Blog de notas. La columna de la Facultad de Ciencias Sociales.
En 2021, el Grupo de Investigación de Sociología de Género de Facultad de Ciencias Sociales publicó el artículo titulado ¿Cuál es el vínculo entre las estrategias de cuidado infantil y la inserción laboral de las cuidadoras? Que analiza las estrategias de cuidado infantil de las mujeres trabajadoras en Montevideo y cómo la carga de cuidado es determinante en la participación laboral de las mujeres y de sus horas de trabajo remunerado. Las estructuras familiares, los servicios de cuidados, la cantidad de personas dependientes en los hogares, explica el trabajo, están relacionados con la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, pero no así con la de los varones. La carga de cuidados afecta a las mujeres independientemente de su edad, participación o nivel socioeconómico, generando una superposición de trabajos que las perjudica particularmente, señala el informe. Para conversar sobre el contenido del artículo y el trabajo del Grupo de Investigación de Sociología de Género de Facultad de Ciencias Sociales, estamos en contacto con dos de las autoras, Sol Scavino y Sharon Katzkowitz. Bienvenidas a ambas.
A ver, si ya las vamos a tener en instantes a Sol y Sharon. ¿Nos escuchan?
A ver por ahí. Hola, sí, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, bienvenidas. Bueno, cuéntenos cómo se conformó el Grupo de Investigación de Sociología de Género. Se fundó en 1993, ¿verdad? A ver, Sol y Sharon, si las tenemos por ahí.
Bueno, estamos con alguna pequeña dificultad que no nos están pudiendo escuchar. Hagamos un pequeño intento por las dudas para retomar la comunicación. A ver, Sol y Sharon, si nos escuchan. Bien, Gastón, te proponemos hacer una pequeña pausita para intentar recomponer la comunicación y enseguida regresamos.
Ahora sí retomamos la conexión con Sharon Katzkowitz. Estábamos hablando del trabajo del Grupo de Investigación de Sociología de Género de Facultad de Ciencias Sociales. Sharon, ¿ahora sí?
Sí, sí.
Bien.
Estamos y Sol está intentando
ahora
tomar la conexión.
Ya la vamos a tener entonces por otra vía en instantes no más.
Bien, contanos cómo se conformó el Grupo de Investigación de Sociología de Género y, bueno, ¿por dónde han pasado las primeras líneas de investigación durante estos años?
Hola, ¿me escuchan?
Sí, perfecto, Sol.
Ah, perfecto, ya la tenemos a las dos. Estupendo.
Buenísimo, perdón, disculpas las desavenencias tecnológicas, pero realmente uso la computadora normalmente y nunca tengo problemas con
el No te preocupes, ya lo tenemos solucionado entonces.
Bueno, me presento, mi nombre es Sol Scavino, junto con Sharon somos parte del Grupo de Investigación de Sociología de Género. Es un grupo que se conformó en el inicio de los 90, de la mano de la profesora Rosario Aguirre, ¿no? Que es como una de nuestras grandes maestras en desarrollar la sociología de género en Uruguay y, bueno, dar un lugar institucional, ¿no?, a estas temáticas que hoy tanto nos convocan y nos preocupan, y bueno, hay un montón de literatura de la década del 90 que es increíble. Este grupo surge en el Departamento de Sociología, de la mano de Rosario Aguirre. En un comienzo fue un grupo que quiso nombrarse de Sociología de Género, pero claro, el contexto epocal no lo permitía, y de algo vamos a estar hablando. Uh-huh. Entonces se llamó como de las mujeres y la familia. Y bueno, actualmente la coordinadora es la doctora Karina Batiani, actual secretaria ejecutiva de Claxo. Karina también tiene una larga trayectoria en el estudio de estos temas, hizo su doctorado en Francia, volvió, ayudó muchísimo, acompañó más que ayudó a Rosario a construir esa institucionalidad, y bueno, hace unos cuantos años que es la coordinadora del grupo. Y también está integrado, bueno, ahora con una salida incipiente hacia la CEPAL por Natalia Yenta, que ya no nos acompaña institucionalmente en el grupo, pero que ha formado parte de todos estos años, por la reciente doctora Valentina Perrota, que también de una trayectoria larga de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y tal, vuelve como a formar parte de del grupo de como una actividad central, digamos, y bueno, y Sharon y yo, que somos más como los cuadros más chicos en formación, que formamos parte, en mi caso, hace creo que 8 o 9 años que estoy en el grupo, ingresé muy, muy, muy pequeña, y Sharon hace menos tiempo, pero está. Es parte del grupo también.
El artículo que vienen de publicar el año pasado, titulado ¿Cuál es el vínculo entre las estrategias de cuidado infantil y la inserción laboral de las cuidadoras? En realidad surge de un proyecto de investigación más grande. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto.
Sí, exacto. En realidad los últimos años venimos trabajando sobre un proyecto, sobre estrategias y cargas de cuidados, que en realidad ahí fue que yo me incorporé en el equipo. Y ese proyecto fue un proyecto que obtuvo financiamiento del Fondo María Viñas de la ANI, y lo desarrollamos principalmente entre 2018 y 2019. El objetivo del proyecto, lo que consistía era aportar al conocimiento sobre los cuidados en Uruguay, como más en general y en concreto sobre las necesidades y estrategias de cuidado en los hogares. Y para eso realizamos una encuesta sobre estrategias de cuidado en Montevideo y área metropolitana. Esta encuesta significó un esfuerzo muy importante en lo que es la muestra, porque nosotras lo que queríamos era tener una muestra que fuera representativa de los hogares con personas en situación de dependencia. Es decir, con niños y niñas de 0 a 12 años y con personas con discapacidad o personas mayores que requieran de ayudas para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como es comer, asearse, vestirse, entre otras. Entonces, para lograr eso, trabajamos con un muestrista y utilizamos dos fuentes de información, que fueron el certificado de nacido vivo y la encuesta longitudinal de protección social, con los acuerdos de confidencialidad correspondientes, y ahí sí obtuvimos una muestra, como decíamos, para Montevideo y área metropolitana, de los hogares que tengan personas en situación de dependencia, o sea, estas poblaciones. Bueno, y a partir de todo este proceso, lo que buscamos con la encuesta es analizar las necesidades de cuidado de los hogares y de qué modo se despliegan diferentes recursos en los hogares para poder cubrir, claro, esas necesidades durante las 24 horas de un día típico.
Eso,
¿no?
Mismo,
y además, sí.
Eso mismo te queríamos preguntar, ¿cómo es el régimen de cuidados en Uruguay y qué similitudes o diferencias tiene respecto a otros países de América Latina?
Bien, Uruguay en realidad tiene un régimen de cuidados que está bastante centrado en la familia. Sin embargo, en los últimos años se han desplegado bastantes servicios de cuidados, sobre todo, instituciones públicas aumentó bastante la oferta, e instituciones privadas. Sin embargo, un aspecto de las instituciones públicas que es como bastante limitante, sobre todo en lo que refiere a la inserción laboral de las mujeres, son las horas que se ofrecen dentro de los servicios públicos, que son de 20 horas por lo general, y eso muchas veces dificulta la posibilidad de compatibilizar esos horarios con los horarios laborales de una jornada completa. Okay. De todas maneras, sí están como presentes esos diferentes agentes, muy presente la familia, y presentes las instituciones privadas, centros de cuidados privados y centros de cuidados públicos, también en parte como más actores comunitarios, aunque con menor frecuencia. Y también varía mucho, ¿no? Hablar como de la, como el régimen de cuidados, varía mucho según diferentes niveles socioeconómicos, diferentes características de los hogares, por lo cual es como difícil hablar como solo de un régimen de cuidados en el país.
Claro. Tú lo mencionabas, ¿no? Que es algo heterogéneo, pero ¿cómo se proveen los cuidados en las familias uruguayas? ¿Cuáles son las opciones a las que se recurren de forma más habitual?
Bien, sí, Sol.
Perdón, respecto a la pregunta anterior, siempre sí. Está bueno pensar como con qué nos comparamos. O sea, en la región hay distintas historicidades de los países, ¿no? Ustedes saben que Uruguay tiene una historia de desarrollo como de las instituciones del bienestar, ¿no? De la protección social, que es incipiente en la región, o sea, no, nos coloca en un escenario país que muchas veces compararlo, por ejemplo, con Argentina, con Brasil o con Perú, es dificultoso, en el sentido que tenemos una historia distinta, un tamaño distinto, unas dinámicas sociales distintas. Entonces hay mayor empleo, entonces eso genera mayores tensiones, pero también hay mayor protección social. Por ejemplo, cuando vemos las vejeces, las jubilaciones y las pensiones, eso también se vincula con lo que vamos a hablar ahora, que ya te respondo la pregunta. Entonces a veces, capaz que a nosotras, no sé, pienso que nos interesa medirnos contra sociedades más concretas, que tienen más avanzada su agenda de género, digamos, concretamente, o contra modelos ideales, ¿no? De cómo nos gustaría, cómo en un ideal de justicia social, ¿no? Para promover la equidad, las oportunidades de varones y de mujeres, para promover las sociedades del respeto con las mujeres, ¿no? No solamente la igual distribución de ingresos, recursos, capitales, sino también de respeto, ¿no? Estas sociedades ideales, bueno, cómo se organizan, cómo organizan sus dinámicas cotidianas para sostener la vida, ¿no? Y eso en este caso implica, ponemos el foco en la vida de los seres humanos, ¿no? Cómo hacemos para cuidar de niñas, de niños, de personas mayores en situación de dependencia, de personas con discapacidad con dependencia. Y en este caso, lo que nosotras vemos, siempre en el modelo teórico, las familias cuentan con, bueno, los recursos familiares, que como vamos a ver siempre, eso implica una gran trampa, ¿no? Hablar de familia es una gran coartada para no decir que las que están cuidando son mujeres de manera no remunerada en el marco de lo que comprendemos como familia, pero también están los estados y el mercado a través de los servicios que generan, y esos pueden ser servicios de cuidados concretamente o servicios que apuntan a proveer bienestar como el sistema educativo, el sistema sanitario, las actividades de otro tipo, en el caso de los niños, como lúdicas, los clubes, toda la disposición de oferta que es como a veces medio difícil de comprender si se trata de cuidados, de educación o cómo definirlo teóricamente, pero que están cumpliendo una función de justamente acompañamiento, provisión de bienestar. Entonces, por ese lado, tanto Estado como mercado proveen, y ahí está la diferencia horaria, el mercado, para quienes pueden costear un centro de cuidados, tiene una oferta horaria muy variada que permite ajustarse al mercado laboral, pero claro, la segmentación es fuertísima. También está la comunidad, que ahora la vimos muy activa en pandemia, ¿no? O sea, cuando el Estado no provee bienestar, cuando la vida, ¿no? Las necesidades de la vida cotidiana quedan descubiertas, ¿no? No hay escuela, entonces no hay alimento, porque a través de la escuela muchas veces se accede al alimento. Bueno, sale la comunidad a responder, ¿no? Dije familia, Estado, mercado y comunidad. Pero las estrategias actualmente, ahora vamos a desagregarlo un poco, siempre están en tensión entre servicios de cuidado, privados en el caso de quienes pueden pagar, públicos en el caso de quienes no pueden, y después la figura de las abuelas y de las tías, que es fundamental en el cuidado, y una administración muy distinta a la participación de los varones y de las mujeres en el cuidado. O sea, ¿qué pasa? Las mujeres son las que...
Adelante, sí.
No, las mujeres son las que aportan la mayoría del tiempo, o sea, de manera abrumadora, incluso cuando están insertas en el mercado laboral 30 horas o más, siguen aportando la mitad del tiempo de cuidado que requieren los niños, mientras que el papel de los varones, si bien hay algún grupo de varones que se intenta involucrar un poco más, en el uso del tiempo estrictamente su involucramiento es todavía extremadamente residual.
Eso mismo
en la práctica cotidiana.
Eso mismo te vamos a preguntar, si se podría decir que los hombres no se ven afectados justamente por las diferentes necesidades de cuidados que surgen en el hogar.
Sí, tiene matices, no sé si Yari querés.
Sí, o sea, en términos generales, que en realidad lo que encontramos acá, como en estudios anteriores del grupo y otros antecedentes, es que, claro, la inserción laboral de las mujeres y las condiciones en las que se insertan se ven fuertemente condicionadas por las cargas de cuidado, mientras toda esta carga no parece afectar a los varones. De hecho, incluso al contrario, en muchos casos, justamente como más por el mandato de proveeduría económica que tienen los varones y no de cuidados, cuando aumenta la carga de cuidados, aumenta su participación laboral, al revés de lo que pasa en el caso de las mujeres. Entonces, en vez de significar como alguna manera de truncar sus trayectorias o generar algún tipo de obstáculos en su inserción laboral, no parece afectar y en caso que afecte, por lo general, aumenta su participación laboral, la de los varones.
Claro, el efecto totalmente contrario. Ustedes en el texto mencionan tres conceptos: techo de cristal, escaleras rotas y pisos pegajosos. ¿De qué se trata?
Esos son conceptos que trabajan los organismos internacionales, ¿no? Están proponiendo tres formas distintas de presentar como tres grandes escenarios que viven las mujeres, ¿no? Los pisos pegajosos nos habla de la situación de las mujeres con menores niveles educativos, más empobrecidas, que no logran insertarse en el mercado laboral, que la maternidad parece que pasa antes, que la maternidad es un proyecto central importante, muy importante en sus vidas cotidianas, que esas maternidades empiezan más tempranas, entonces le llaman pisos pegajosos a esta imposibilidad de despegarse, por decirlo de alguna manera, y comenzar estas trayectorias laborales, educativas, ¿no? Que tienen que ver con esos contextos. Luego el techo de cristal es una metáfora que todos conocemos que tiene que ver con esta idea de segregación vertical, es decir, las mujeres se insertaron en el mercado laboral, es cierto, pero con muchas dificultades justamente por hacerse cargo del cuidado, por no vivir una experiencia de redistribución de la carga de trabajo en el ámbito doméstico, y esto no es solo el cuidado, sino todo lo que implican las tareas domésticas, la gestión del hogar, la memoria, ¿no? ¿Quién se acuerda cuando el niño tiene médico? ¿Quién se acuerda el nombre de la maestra? ¿Quién organiza la compra? ¿Quién? Bueno, todo eso es algo de lo que las mujeres se siguen haciendo cargo. Entonces, no solamente existen dificultades para sostenerse en el mercado laboral, sino que aún más existen dificultades para formar parte de las élites de las altas cúspides jerárquicas, ¿tá? Y esto tiene que ver con dos cosas, por esto de los cuidados y también por una lucha de poder en los posicionamientos, digamos, que sistemáticamente se observa que son los varones los que tienen los mejores puestos laborales, ocupan los lugares de decisiones, de toma de decisiones, y casualmente son los mejores remunerados, ¿no? Con esto de la distribución de los ingresos y de los recursos entre varones y mujeres. Bien. Y en el medio, para no tomar mucho de la palabra, Yari, si querés te paso.
Sí, en el medio, esta imagen de las escaleras rotas, que está como un punto intermedio entre los dos, en realidad como lo que viene a reflejar es, sí, las mujeres se insertan en el mercado laboral, pero de alguna manera esas trayectorias como truncas, ¿no? Como bueno, me inserto en el mercado laboral, avanzo en lo que podría llegar a ser un desarrollo laboral, pero sobre todo por los cuidados, aparecen como momentos, hitos, donde ese desarrollo se ve imposibilitado, se ve obstaculizado, incluso como cierto retiro del mercado laboral y después volver a reinsertarse, sin embargo, con todo lo que eso implica en la trayectoria laboral de una persona, con interrupciones periódicas o esporádicas, pero que, digamos, como que afecta esa trayectoria laboral de largo plazo, y la escalera rota viene a representar eso, como esos hitos o retrocesos que pueden llegar a tener las trayectorias laborales de las mujeres, sobre todo vinculadas a los cuidados, en particular como en momentos más reproductivos.
Sol, y ya no nos estamos quedando sin tiempo, ya aprovechamos para despedirlas. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Bárbara, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias y hasta la próxima.
Conversábamos con Sol Scavino y Sharon Kaskovics de Facultad de Ciencias Sociales, del Grupo de Investigación de Sociología de Género, sobre el artículo que publicaron titulado ¿Cuál es el vínculo entre las estrategias de cuidado infantil y la inserción laboral de las cuidadoras? Ya volvemos para el cierre de Comunidad UDELAR.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.